todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 534 de CIES Podcast. Hola, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Capitulazo, el del día de hoy. Vamos a analizar toda la actualidad del Celta. Vamos a hablar también del mercado de fichajes y de la importancia también del humor en estos tiempos. Guada, con Miguel Lago. Además, hoy que han comenzado estas restricciones a mayores en la comunidad autónoma gallega, para quien nos escuche de forma cronológica. Vamos a llamar a Antonio García Teijeiro, ¿no? También para ver cómo está. La importancia de la poesía también, ¿no? En estos tiempos y con la sociedad un tanto cansada, un bastante cansada, ¿no? Después de un año que está siendo durísimo. Vamos a hablar con Antonio García Teijeiro, con nuestro vigués distinguido y premio nacional de literatura. Y como cada semana entramos en la redacción de Vigo para charlar con David Lorenzo. Hay que hablar de estas restricciones, de lo que se publicaba en la noche del día de ayer en el Doga, de alguna noticia positiva que nos llega en cuanto a las cifras diarias de la COVID-19 en nuestra área de influencia y en la ciudad de Vigo. Bueno, pues de ello vamos a hablar con David Lorenzo en el día de hoy. Con David, con Antonio, con Miguel haremos este capítulo 534 de CIES Podcast.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención en lo humano. No sé si somos expertos o somos aficionados. No sé qué estamos haciendo, no sé qué está...
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
In the kita, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow.
Pues vamos con este capítulo 534 de CIES Podcast, el mejor análisis del Celta que nos llegue en el día de hoy de la mano de nuestro buen amigo, de nuestro querido Miguel Lago. Pensaba yo ayer, Guada, viendo todo, es mentira, que yo todos los días al llegar a casa, cuando salimos de aquí de CIES, de grabar y demás, pues ahí mientras están como veo el todo, es mentira. Qué importante es el humor, qué importante es el humor. Y además es que me reí ayer mucho, porque además ayer sacó su vena toral Miguel con una serie de imitaciones y la verdad es que me lo pasé muy bien. Todo es mentira, todas las tardes de 4, con éxito de crítica y público, como también el Todo al Negro, que de momento se despide este fin de semana del Teatro Reina Victoria. Sábado y domingo las últimas funciones de momento de esta temporada. Y también tenéis ahí en la web de Onda Cero y en YouTube y en el podcast y demás el Cállate Payaso todas las semanas, que os vais a pasar un rato estupendo ahí escuchando a Miguel y toda la gente que le acompaña. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
Pues aquí escuchando Nikita. Que me has puesto,
sí,
me has
sí,
puesto
sí. Hoy. Te facilita.
Hoy es facilita también. Dato curioso, ¿queréis un datito?
Sí. Siempre.
Venga. Vamos, vamos.
Tiene que ser. Bueno, Nikita, año, nos vamos al 1985. Y este es el disco Eyes on Fire, se llamaba. Y esta canción es muy graciosa, me refiero a que se cree que Nikita es nombre de mujer y es una canción de amor a un hombre. Concretamente la letra habla de un soldado, ¿vale? Un soldado al que no permiten acceder en la... No sé si era... Ahora no quiero meter la pata, porque era situado en la Guerra Fría y no me acuerdo si era guardia de frontera entre la Alemania del Este y la otra. Sí, en Alemania. Y que no lo dejan ver porque no puede cruzar el muro y tal, y entonces es la cosa. Y el disco pues es del 85 y es un disco muy chulo, Ice on Fire, porque tiene Nikita, que fue un exitazo, y ese es el detallito que podemos decir hoy. Fue la canción que más brilló del disco, el sencillo, y había funcionado muy muy bien esta canción.
Yo vuelvo a repetir, de verdad, lo decimos cada dos semanas cuando charlamos con Miguel, de verdad que no está nada preparado. Miguel no tiene ni la más mínima idea del tema que vamos a poner de Elton John. Es decir, no tiene ni idea.
Y los coros de Nikita, ¿sabes quién los hace?
No, ni idea.
George Michael. Oh. Eso es un detalle chulo. Es George Michael. Con otro señor que no me sé el nombre, pero George Michael le hace los coros de esta canción.
Ajá. Bueno. De verdad que es para mandarle un concurso, ¿eh?
Está totalmente.
No. Entre amigos es más fácil. Está. Ya hay más gente mirando, ya no voy a hacer tapas.
Oye, que ahora hablamos del Celta, pero qué importante es el humor, y más en estos tiempos, querido Miguel.
Bueno, siempre. De hecho, mira, citabas Todo es mentira, y creo que Todo es mentira es un ejemplo de para qué vale un humorista. Porque Todo es mentira, la originalidad que tiene el formato es que están contando la actualidad de una manera crítica, de una manera mordaz, de una manera muy directa, porque Risso tiene una personalidad muy fuerte para eso, ¿no? Entonces se analizan las cosas que estamos viendo, que muchas veces en la gestión de la pandemia y tal, son muy escandalosas, y se van sacando esos temas. Pero estamos nosotros, Antonio Castelo y yo, que somos los que aportamos ese toque, esa broma, para hacer... mira, somos el lubricante de la historia. El vaso de agua para tomarte la pastilla, porque es que si no es que es muy densa la actualidad, ¿eh? Porque
Esto se saca de contexto, Miguel, y tendrías que...
No me importa.
Castelo y yo somos el lubricante. Sí.
No es... haga falta, pero es así.
Es necesario ese enfoque y ese punto de vista, y más en un momento de hastío como el que estamos viviendo, que nunca nos falte el humor.
No. Pero bueno, mira, esta pregunta me la hacen muchas veces. La de ¿es ahora más que nunca necesario el humor? Digo, siempre es necesario, pero lo bueno que tiene España es que como es un país en permanente conflicto y autodestrucción, pues siempre hay una movida. Es decir, cuando no es la crisis del 93, es la del 2007, cuando no son los problemas entre comunidades, cuando no es la corrupción, cuando no... En España siempre hay moviditas, hombre, o sea que ahí seguiremos.
La verdad es que como sociedad, para los humoristas, para los cómicos, como tú, somos un filón, ¿eh? Es decir, hay material cada día.
Y 100% Spanish, o sea, claro. Los españoles somos muy españoles y muchos españoles. Como decía Rajoy, o sea, alguien dudaba que en cuanto llegara la vacuna no iban a aparecer jetas que se cuelan para vacunarse antes que los demás. Estamos en España, señores, tienen que aparecer. Entonces aparece el alcalde de un pueblo de mierda que se vacuna él antes que los médicos. Digo, pues muy bien, señor, antes que los ancianos. Pues muy bien, señor. Y dice, es que si no se iba a tirar. Eso es mentira. Eso es mentira. Y si se va a tirar, pues tendrás que traer a otro abuelito o otra persona que entre dentro del número uno, que es los que se pueden vacunar ahora. Pero no tú. Porque por lo de se van a tirar, yo creo que van a empezar con eso. Pues nada, se iban a tirar estos sacos de billetes que había aquí en el banco y me los llevé para casa. Pues no, señor.
Poco nos pasa.
Buah. Poco, es verdad, poco nos pasa, te lo digo. O sea que porque al final el españolito medio seguimos yendo a trabajar todos y seguimos aguantando, que como decimos en Galicia, ya lo sabéis, que nos mean por encima, lindos que chove.
Me imaginaba yo este domingo a Miguel ahí en su casa viendo el partido del Celta y tachando, dice, esto la verdad es que no nos llevamos muchas alegrías, seguimos sin ganar en 2021, pero bueno, un punto menos para los 40 o para los 39.
Tal cual. Además, yo ya miro, evidentemente miro hacia abajo, veo que los tres de abajo cada vez están peor, los que cierran la tabla, aunque luego siempre habrá esos momentos de medio recuperación, pero están peor, el Alavés no está bien, ni aun con la llegada de Abelardo, o sea que sigue habiendo equipos peores que nosotros. Y yo intento ser más positivo, porque ya después de A ver, una cosa es lo de Ibiza o la imagen que se dio frente al Villarreal, que hace que nos enfademos y entonces seamos más duros con el equipo. La segunda parte contra el Betis. A mí lo que me da rabia, y solo voy a comentar una cosa negativa del partido, voy a centrar en lo positivo. A mí lo que me da rabia es, al igual que pasó en Sevilla, que nos adelantemos en el marcador y al saque de centro de dicho gol del equipo rival, cambiamos totalmente el planteamiento que estábamos haciendo. No lo entiendo. O sea, y nos vayamos ya a las líneas 25 metros para atrás y cambiemos. O sea, ya parece que reaccionamos a adelantarnos en el marcador en el minuto 12 como si nos hubiéramos adelantado en el marcador en el minuto 86. Y eso sí creo que es criticable, muy criticable. Y otra cosa negativa, yo no entendí el cambio conservador de Endre, que no estaba haciendo mal la primera parte, en mi opinión, por Okai, que no sé si este muchacho tiene la cabeza para jugar en el Celta, en la segunda parte. Y entonces, por tercera semana consecutiva, y prometo que es lo último negativo, volvemos a perder balones groseros en una zona del campo muy peligrosa. Pero bueno, luego está todo lo positivo. El equipo estuvo más entero, el equipo llegó más, el equipo estuvo un poquito mejor en líneas generales y hemos logrado puntuar sin Yago, que ya es una pica en Flandes.
Sí, y sumar 24 puntos a finales de enero, que bueno, en comparación con,
muy bien,
con años anteriores, vamos ganando tiempo.
Al final de la primera vuelta, Guada.
Pero Miguel, en esas serie de cosas que no entiendes, a ver si tú me sabes explicar cómo el Celta lleva desde verano insistiendo en la idea de que para que haya llegadas tiene que haber salidas, insistiendo en la idea de que la prioridad es un delantero de retención porque es lo que más necesita el equipo, porque luego pasa lo que pasa, más allá de la Yago dependencia. Bueno, claro, se lesiona y el equipo acaba como acaba. A ver cómo dentro de todo eso y de la necesidad de que Costas y Sáenz busquen equipo y de que en verano no les facilites la salida y llegues al mes de enero forzándolos a unas condiciones laborales que se saltan cualquier tipo de convenio. Esto no es la primera vez que sucede en Vigo, pero como dentro de todo eso, de repente llegaron Martín a 31 de diciembre, ahora igual se explica un poco más conociendo y haciendo pública la situación de Olaza, como 6 meses después del culebrón de Olaza del pasado mes de julio estamos igual, como ahora llega Solari también, que bueno, muy bien, pero seguimos necesitando un delantero y en teoría no había dinero. ¿Qué está pasando? Porque yo ahí sí que me estoy perdiendo muchas cosas.
Pues los en forma de interrogante, pero en realidad lo has explicado muy bien. No lo sé. O sea, no lo sé. Yo lo de Aaron Martín lo entiendo ahora viendo lo que está pasando con Olaza. O sea, al final, efectivamente, viendo que Junca no iba a salir, pues da la sensación de que se estaban preparando o de que ya más o menos sospechaban que podríamos tener un conflicto con Boca Juniors y que no tengamos 4 millones de euros para retener a Olaza. Ahora, donde a mí se me cae el alma a los pies es cuando leo esta mañana informaciones que apuntan a que Olaza no va a poder seguir con nosotros y va a acabar en Cádiz o en Valladolid. Y me parece un refuerzo muy bueno para un rival directo. O sea, que nosotros perdamos a Olaza para que llegue al Valladolid, salvo que ahora este muchacho Aarón, se llama, ¿no?
Sí.
Lateral, sea de un rendimiento, cuanto menos, similar al de Olaza, hemos perdido, yo creo que es un jugador importante además, yo creo que da un rendimiento estupendo, Lucas Olaza. O sea, creo que lo vamos a echar en falta a la espera de ver cómo lo suple este chaval. Después llega un centrocampista, bueno, me parece un clásico de los entrenadores, y sobre todo los entrenadores argentinos, que siempre se traen, ¿verdad?, un currito para el centro del campo. Sí. No ha habido uno que no quiera traerse uno que funcionó con él en no sé dónde, lo hizo el Toto, con el Tucu, ¿verdad? Siempre lo hacen, venga, de tu confianza en el centro. Pero ahora es cuando llego después de esto a lo que está diciendo Guada. ¿Y el delantero para cuándo? ¿Y el delantero para cuándo? ¿Qué es lo que más necesitamos? Por eso creo que va a salir un centrocampista más. Y creo que va a llegar un delantero. Pero hablan de Cervi, de Benfica. Que no es 9 puro. Eso es lo que también me extraña, ¿eh?
Y que ahí entramos en las plazas de extracomunitario y tiene que resolverse lo de Olaza.
Sí, Olaza, pues para que se vaya en primera, que es lo que estaba comentando Miguel, es decir, porque es la única posibilidad para que venga Cervi, porque si no, no viene Cervi y tienes a Olaza sentado en la grada durante 4 meses.
Pero tampoco me parece, entre comillas, ni hasta inteligente, es decir, porque tu opción de compra, la del Celta sobre Olaza, es de 4 millones de euros. El Celta se hace con Olaza por 4 millones de euros, ¿y por cuánto lo puede poner en el mercado al día siguiente, en este mismo mercado? Es decir, haz tú la operación y aún le ganas dinero. Es que no tiene sentido para mí.
Estoy de acuerdo. Me parece, pasa es que a lo mejor la caja está peor de lo que...
Pues puede ser.
No sé, debe ser que la caja está muy mal.
Puede ser.
Porque me alucina que no, o que estamos apretando otra vez a ver si a cierre de mercado se llega a un entendimiento con Boca Juniors. Pero a mí 4 millones... A ver, es cierto que como está el fútbol, 4 millones ya... Pero, joder, me estás diciendo que no tenemos ni 2 para hacer una oferta. O sea, es que Boca no lo quiera, que no lo quiera soltar por 2. Pero no sé, creo que tampoco tiene 4 millones el Valladolid. A lo mejor me sorprendo. A mí lo que me daría rabia es que nos pase una cosa a los Rafinha, ¿sabes? Que se vuelve para Boca y acaba en Valladolid por un millón de euros. ¿Sabes? Este tipo de cosas que te quedes con cara de tonto. Pero no sé muy bien cómo se está gestionando. Pero desde luego el 9 tiene que llegar. El 9 tiene que llegar porque a día de hoy, como no sabemos cómo está Solari y qué tal va a jugar, si sale Olaza, sabemos que arrancamos la parte final de la liga con la plantilla un poco más debilitada.
Pues
porque,
sí,
insisto, no sabemos cómo va a rendir Solari ni cómo va a rendir Aarón. Entonces la salida de Sola, de un titular indiscutible como Olaza, nos hace que afrontemos la segunda vuelta peor.
Totalmente de acuerdo. Comentabas algo, yo no sé quién os lo decía esta semana, también analizando el Celta. Ese hecho que va muy unido efectivamente a los entrenadores argentinos, ¿no? Y es que le gusta tener esos jugadores de confianza, por cuando vino Berizzo, por ejemplo, el Tuco Hernández. Efectivamente, ahora con Coudet, Solari. Es decir, y también Cervi, si viene, es una petición del propio Coudet.
Y el Chelo Díaz en su momento también fue petición.
El Chelo Díaz también en su momento fue petición. Es decir, esos entrenadores que van uniendo un poco sus carreras a determinados futbolistas, y no sé quién nos decía esta semana que decía, bueno, está bien porque son jugadores de confianza que conoce bien, pero luego también te hipotecan un poco el club, porque ojalá que Coudet esté aquí un montón de años, pero imagínate que no le va muy bien a Coudet y luego te quedas con 2 o 3 jugadores muy de Coudet durante 2 o 3 años.
Es más antiguo que el fútbol, sí, efectivamente. Yo siempre, cuando sale esto, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Os acordáis del equipo que le hicieron a Valdano en el Valencia?
Sí.
Hace tantos años, ahora 20 años o 25 de esto, pero le habían hecho un traje a medida, con Chemo del Solar para el mediocentro, con Romario, creo que era, o bueno, con un turco maravilloso a media punta, con tal, lo empezaron a bailar en las jornadas.
Claro, y el Valencia se comió 3 años 6-7 jugadores de Valdano.
Exactamente, entonces yo siempre lo he dicho, si se puede, si fuera yo director deportivo, presidente de un club, a mí me dice usted qué posiciones quiere reforzar. Y yo busco posiciones, pero no suelo traer el nombre exacto que te pide el entrenador. Dicho lo cual, eso significa que hay mucha confianza en Coudet y que Solari es un buen fichaje. Pero bueno, que seguimos estando donde estamos y tranquilidad, porque yo llego a este mercado y veo que Monchi se trae al del Atalanta, que por mucho que tenga 33 años, lo han firmado 3 años y medio, y es un jugadorazo, y digo, bueno, pues nosotros vamos a estar como podemos, y a ver qué tal rendimiento nos da Solari. Aunque dé la mitad de rendimiento que dio su tío en el fútbol español, nos vale, ¿eh?
Y la quinta parte.
Y además luego está lo decía Miguel ahora, ¿no? En plan que apuestan por Coudet en el momento que se le cumplen estas peticiones, más teniendo en cuenta que era algo que hace mucho que en Vigo no pasaba, que a los últimos entrenadores no se les ha consentido nada. Miguel, ¿cuántas expectativas tienes puestas en el partido del domingo con Yago de vuelta, que está cerca de tener el alta, con, bueno, podría ser el debut de Solari? Veremos si Olaza llega a jugar ese último partido o no, porque este tema de Olaza ya estaba encima de la mesa en el último partido ante el Eibar y Olaza cumplió con la camiseta, es decir, no se le puede reprochar nada en ese sentido.
No, el muchacho es excepcional y hoy leía que sería el partido 19,
claro.
O sea, ¿cómo lo podría jugar?
Sí.
Y estoy, como tú bien dices, y estoy seguro de que va a estar al magnífico nivel que hace. A mí lo que me daría rabia ya por el muchacho es que acabara en el Cádiz o en el Valladolid. porque me parece jugador para un equipo más importante.
Y porque se ha jugado mucho con él, ¿eh? Porque se ha jugado mucho con él, porque en junio le dijeron, en julio le dijeron, haz las maletas, despídete de tus compañeros, recoge tus cosas, ah, no, ahora vuelve.
Sí, y al día siguiente, sí, el muchacho ni una voz más alta que otra, o sea, de verdad, ojalá todos los profesionales así, ¿eh? Sí. Es fantástico. Y ahora a ver, el Granada es un equipo que a nosotros no le hemos ganado en varias ocasiones, pero es un partido difícil. Pero confío, yo en el momento en el que vuelve Yago confío. En el momento en el que vuelve confío. Y ahora veremos cómo está, porque si sale titular es que está bien, si sale en el banquillo es que no lo está. Y yo tengo miedo, como todos, vamos a estar todos con miedo a que se haga daño otra vez. Pero bueno, según leo, han sido prudentes con la vuelta.
Sí,
han cumplido los plazos bien. Y aún no ha empezado a entrenar hoy, aún tiene 4 días por delante. Tranquilidad. Y si no tiene que jugar en los Cármenes, lo es que los Cármenes, que entiendo el de Granada, que es el partido de los dos próximos que tenemos en el que estamos obligados a puntuar. Que luego el siguiente es en el Wanda, el Atlético Madrid, que está intratable y va a ser mucho más complicado. Entonces hay que intentar puntuar. Puntuar, ¿eh? O sea, fuera de casa, puntuar. Seguir puntito a puntito, hasta hacer los 38-39.
Efectivamente.
Y a ver qué pasa.
Pues lo seguiremos analizando a lo largo de todos estos próximos días. Todas las tardes en 4, no os perdáis, de verdad, vais a pasar un buen rato con el Todo es Mentira. Este fin de semana cierra temporada en un principio en el Reina Victoria con Todo al Negro Miguel, pero estoy seguro que lo veremos mucho más en los escenarios a lo largo de los próximos meses. Y el Cállate Payaso, que lo tenéis ahí en la web de Onda Cero, en YouTube, en el podcast, en la web, en absolutamente todo, y que es una cita más que recomendable. Y aquí cada 2 semanas en el CIES Podcast. Querido Miguel, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho.
Otro para vosotros, hasta luego.
Dream of me. Do you ever see the letters that I write?
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
So fine, through the bumps of time in your prime, and then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall, they thought that they were just kidding you, you used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this crown gem. You're next.
O vinieron meses, cumplirase un ano de que no nos pode visitar neste estudio noso querido Antonio García Teijeiro coa súa sección na compaña de, ¿no? Que nos acompañaba, ademais, sempre dicimos, viña sempre con fotografías, con libros, era un momento espléndido para nos cada mes, cando nos visitaba, pero que non quisemos deixar de facer durante todo este ano é seguir mantendo contacto con Antonio, ¿no? Chamando por teléfono e participando activamente en CS Podcast. Haberá tempo, seguro, para recuperar a sección, para que Antonio pueda voltar con todos esos recuerdos, además que nos traía aquí o estudio. Esperemos que sea más pronto que tarde. Antonio García Teijeiro es vigués distinguido, premio nacional de literatura, pero para nosotros más importante, mira qué importante lo que acabamos de decir, es que amigo noso. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rafa, hola Rada. Pues la verdad estoy muy contento de hablar con vos. Efectivamente todo este, ya llevamos mucho tiempo sin poder llevar adiante esa sección de la compañía D, pero eu me sinto moi preto de todo o que estades facendo e estou moi contento de falar con vos.
E comenzábamos con San Rolling Stones. Te gustou a elección ou non?
Bueno, comenzábamos con, bueno, con Like a Rolling Stone, sí, de Bob Dylan, ¿no? Sí.
¿Te gusta a elección?
Para min é unha das mellores cancións da historia da música, con eso xa che digo todo. Encantado, me encanta Bob Dylan, me encanta Like a Rolling Stone e me encanta boa música. Era boa música que me agarro eu durante cada día para ir sobrelevando esta situación tan tan complicada, tan complexa e tan frustrante.
Iso ia te preguntar, Antonio, que como o levas?
Pois non o levo ben. Non o levo ben, sinceramente, porque como todos nos sentimos como aprisionados, nunha situación que non nos gusta e que nos segue a encher de incerteza. Eu levo, aí teño momentos, bueno, mellores e peores, como todo o mundo, supoño, pero, claro, todas as actividades coutáronse, todo isto está facendo un dano tremendo a esta sociedade nosa. É o máis triste, que penso que non nos está facendo mellores.
Notas a sociedade moi agotada, Antonio?
Si noto a sociedade moi cansa, é moi, moi despistada en moitísimos casos, e malia a enorme información que no que estamos acostumados neste século XXI, que temos información excesiva, penso eu, hai unha gran desinformación, hai un gran descoñecemento, e eu sinto ademais a tremenda manipulación dos medios de desinformación. Después... E claro, a sociedade isto acusa, porque, en fin, se está levando algunhas cousas por onde eles queren. Non me gusta absolutamente nada o que está a ocorrer.
Despois, Antonio, está o estado anímico, non a cabeza, a psicoloxía, ese hastío que estamos a sufrir todos xa, porque imos para un ano, estamos xa en datas de facer prácticamente un ano nesta constante incertidumbre, nesta constante preocupación, nesta constante inestabilidade laboral, económica, social, a todos os aspectos. Isto ten unha carga emocional, sentimental, que de primeiras non tivemos en conta, pero que comeza a pesar tamén.
Sí, eu creo que foi unha das cousas que primeiro tiven en conta. Fíxate que, como ben dis ti, Guada, levamos case un ano. Cando levamos case un ano, estamos a decantarnos de que xa volvemos outra vez a unha especie, ou sin especie, de semiconfinamento. É como se non avanzásemos nada, non? Dende o punto de vista emocional, dende o punto de vista psicolóxico, desde o punto de vista... bueno, económico, social, de liberadamente avanzamos moi pouco, non? Creo que isto nos está levando a situacións bastante, bueno, bastante tristes, por outra banda, perigosas, non?
Cando un vive nesa incerteza, nesa preocupación, nese déjà vu no que estamos instalados, é capaz de poñerse diante dun folio e que saian uns versos, poder enlazar unha serie de versos?
Non é o mellor, de logo non é o mellor ambiente para poder traballar. Hai xente que eu coñezo, escritores amigos, escritoras amigas, que din que que superan esta situación gracias a escribir. A mí, a verdade, que me costou bastante escribir, como xa dixe en algún momento. Agora fago, pero tamén teño, recoñezo que me atopo moi canso, moi preguiceiro, non? Para facer algunhas cousas. Ás veces faltame a forza para poder normalizar, se se pode dicir así, a miña vida. De todos os xeitos, sempre o fago, tiro para adiante, procuro sobrepoñerme, e bueno, van saindo cousas, Rafa, van saindo cousas.
Que o máis difícil, que o que resulta máis difícil no proceso, Antonio?
Comezar, tal vez. Comezar a plasmar no papel todo o que tes na cabeza. Eu, por exemplo, podemos dicir que polas noites, despois de escoitar música, fumar a miña pipa, e ler hasta ben entrar a madrugada, cústame moitísimo despois conciliar o sono, non? E cústame moitísimo porque veñen a miña cabeza unha serie de cousas que durante o día, ao mellor, estiveches sorteando. E veñen ideas, veñen, pues, que hai que facer este artigo mensual para o Faro de Vigo, que hai que de rematar este poema, que hai que rematar este libro que está aí a medio rematar. E veñen un pouco a cabeza, desconcéntranme moitísimo, e digo, bueno, mañá, si xa estou desexando que chegue mañá para poñer en papel algunhas cousas que eu preciso poñer en papel. E logo, cando chega mañá, pois non teño moitas ganas ás veces, non? Entón, ese esforzo, esa loita para normalizar unha situación que che agrada, por outra banda, pois é moi acusada nestas épocas, non?
Te lemos todos os meses en Faro coa túa colaboración, estás tamén na Escola das Letras, da Deputación de Pontevedra. En que libro estás a traballar agora?
Bueno, eu antes de nada, se vos parece, ben, quería falarvos de dous libros que recibín hai un par de días, non? Uh-huh. É un proxecto solidario coordinado polo escritor Xavier Estévez para a organización sen ánimo de lucro viguesa Aulas Abertas. Aulas Abertas alimenta a esperanza de rapaces e rapazas en algunhas zonas de Perú, nas que ata un 60% dos nenos e das nenas pois sofren desnutrición, anemia e demais, non? Teñen dificultades para acceder a unha educación, custalles render nos estudos debido ás carencias alimenticias, non? Bueno, para apoiar un pouco, bueno, Aulas Abertas ten ali en Cajamarca, que é unha rexión andina do Perú, ten aberta, pois ten está levando a cabo un traballo enorme para manter comedores escolares nesa rexión tan dura. Para iso se acaban de publicar dous libros que se chaman Sueños de Cajamarca e outro que se chama Soños de Cajamarca. Un está en galego e outro é un proxecto conxunto, pero en galego e en castelán. E dentro destes dous libros atopamos relatos, poemas, mesmo unha obra de teatro, etcétera, de escritores galegos na edición galega e de escritores pues, non galegos na edición castelá, que son diferentes. Entón, bueno, eu quería que, bueno, chamar a atención un pouco porque estes dous libros que saen a venta agora, eu participo en ambos os dous, porque creo que o nivel solidario dos escritores, das escritoras, ten que ser alto. Temos que loitar por algo máis que por entreter. E, bueno, estes dous libros que se van poñer, que saen a venda agora, pódense mercar. Cada libro que merques deixa 2,50 € para ese proxecto. Vanse vender, pois, en principio en tres librerías aquí en Vigo, aínda que logo pode que se achegue algunha máis, como son Libreouro, Don Bosco e Cartabón. Bueno, pois son dous libros solidarios, dous libros de literatura de certo nivel, de bastante nivel ou de moito nivel, e que realmente están aí, e que eu participei neste proxecto porque creo na necesidade de que a infancia sexa iso, infancia e non sexa algo tremendo e duro para vivir, non? Bueno, pues, como lo quería comentar, porque me parece que no fíes podcast que tanta información da e que tan solidario se é sempre coas causas. Bueno, quería que estivese presente este proxecto literario que acaba de ver a luz.
Qué maravilla, porque anotamos, porque claro que é moi importante, se ademais de desfrutar da lectura podemos botar unha man a estas cuestións tan necesarias como interesantes, pois, claro, de cabeza. Precisamente, Antonio, adiantabaste un pouquiño a pregunta que che quería facer antes de rematar, porque agora que veñen outra vez por diante unhas semanas de pasar moito tempo na casa, quería pedirche recomendacións literarias. A primeira xa temos, porque acabas de dala e ademais, pois, con ela axudamos a unha cousa necesaria, así que esa de pleno, de primeira, pero a partir de aí, algunha recomendación literaria máis para estes próximos días na casa?
Bueno, eu acabo de ler o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil deste ano, que gañou Elia Barceló, con un libro magnífico, se chama El Efecto Frankenstein. Pareceme un libro de moito interese, ¿no? Evidentemente, despois en galego, por exemplo, teño un libro que recibín tamén aí non moito tempo, que se chama Más de Mazá, que é un libro de poesía editado por Galaxia, de la poeta, escritora en xeral, Elvira Ribeiro Tobio, con ilustraciones de Begoña Arce, publicada por Galaxia, con poemas, bueno, digamos que para esas edades en las que hasta que también los adultos pueden leer, esa literatura chamada infantil y juvenil, pero que no precisa de adjetivos, porque es más importante que esa literatura, y que tenga un nivel ben alto de calidade, non? E por suposto hai que aproveitar, guarda, que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas a Xela Arias, unha poeta extraordinaria, unha muller moi do seu tempo, e que además eu teño moito agarimo porque ela foi a que me publicou o meu primeiro libro de adultos, de poesía para adultos, que tenga súa poesía reunida nun libro que se chama así, Poesía Reunida 1972-2004, de Xela Arias, que editó Xerais, ¿no? Bueno, creo que poesía para nenos, poesía para adultos, poesía para todos, efectivamente narrativa, ademais destes dous libros de sueños e soños de Cajamarca, creo que pode estar ben para abrir un pouco as portas da literatura e da ilusión que produce escribir e ler, ¿no?
Pois aí quedan esas recomendacións. O vindeiro mes, cando falemos con Antonio, lle preguntaremos tamén polo Celta, que está tan despistado como todos nos coa trayectoria.
Deixo xa preciso non falar, porque me entra algo que prefiro non verbalizar.
Seguiremos falando. Te queremos moito, Antonio. Cuídate. Unha aperta moi grande.
Eu tamén vos quero moito e parabéns porque este programa sigue cada día medrando. Moitísimas gracias, esas sabedes, estou sempre a vosa disposición.
Antonio García Tejeiro, noso vigués en distinguido e Premio Nacional de Literatura. Sempre un placer falar con él en CIES Podcast.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
estaba pensando, Guada, que algún día tendremos que grabar un vídeo de cómo estamos haciendo ahora los diferentes capítulos de CIESA Podcast, ¿eh?
O no, como todo el mundo en todos los sitios, con mascarillas.
Sí, 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 claro, claro, pero bueno, digo que es para grabar un vídeo, ¿eh?
Bueno, ya estamos acostumbrados, o sea, llevamos un año con mascarilla, ya no sorprende.
La distancia, la mascarilla, efectivamente. Bueno, vamos a acercarnos a los que primero nos cuentan las noticias. Es nuestra web absoluta de referencia en información de carácter general. Son nuestros amigos de Vigoe. Lo primero es, como digo, en llegar a la noticia. Que viene marcadas en el día de hoy, para quien nos escuche de forma cronológica, por el comienzo de esas restricciones, la publicación y en el DOGA, con alguna pequeña variante ahí de última hora.
Y todo tan de última hora, porque el DOGA salía, para quien no escuche de forma cronológica, ayer casi a las 11 de la noche.
Y a las 12 se ponían en marcha las nuevas,
claro,
restricciones.
Dos días esperando por el DOGA para ver cómo nos adaptamos a estas nuevas medidas. Ya lo tenemos aquí.
Qué bonito es el amor. Las parejas, por ejemplo, que no convivan en el mismo domicilio se van a poder ver durante estas 3 semanas.
Bueno, y las personas... Bueno, ahora nos lo cuenta David. Pero bueno, que a mí, por lo menos, me ha tranquilizado la novedad del día de hoy, porque sí es cierto que yo vivo sola y me veía, pues como en marzo, un poquito desesperada de quedarme cucú con todo esto.
Y también le vamos a apuntar a David Lorenzo, por las noticias en el día de hoy, que son un poquito más positivas, aunque siguen habiendo un montón de personas que ingresan cada jornada en los hospitales, y eso es una auténtica desgracia, una auténtica tragedia. Bueno, en primer lugar vamos a adentrarnos en la redacción de Vigoe con nuestro buen amigo David San Lorenzo. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Estudiando el DOGA, ¿no?
Pues ahí estamos, sí, estudiando el DOGA. Ya ayer a las 11 le eché un primer vistazo, pero bueno, ahora es cuando toca un poquito más profundizar.
Bueno, a grandes rasgos, desde el día de hoy, para quien nos escuche de forma cronológica, además de que os acerquéis a la página de Vigoe y ahí tenéis toda la información, se ponen en marcha esas nuevas restricciones que se prolongarán por espacio, en un principio, de 3 semanas. David.
Sí, más o menos 3 semanas, al menos es la duración mínima que van a tener. Luego, en función de cómo avance la situación epidemiológica, pues se prolongarán o no, habrá que esperar para saberlo. Y bueno, más o menos eso es lo que ya se anunció el lunes, pero bueno, nos encontrábamos con ese matiz, ¿no?, de las reuniones entre personas no convivientes, porque en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Madrid, fue noticia en los últimos días que se autorizaban algunas excepciones para, pues, la gente que vive sola o las parejas, y pues Galicia ha importado un poco esa opción, ¿no? Por un lado, yo creo que pensando en la gente mayor, se da a introducir el concepto de unidad de convivencia ampliada, es decir, yo vivo solo, soy una unidad de convivencia, pero puedo buscar a otra persona que también viva sola y que pues compartiría conmigo esa unidad de convivencia ampliada. Podríamos estar juntos en nuestras casas y también en el exterior. Esa es una diferencia con respecto a Madrid. En Madrid se hablaba de los domicilios. Aquí el DOGA lo que dice es en cualquier, bueno, en ámbito público-privado, tanto en interior como al aire libre, ¿no? Incluso hace referencia a locales o a vehículos. Y luego, bueno, las parejas, habla de matrimonios también el DOGA, entendiendo que los matrimonios suelen vivir en el mismo domicilio, pero bueno, si en algún caso no lo hicieran, pues pueden estar juntos y ser, aunque no fuesen convivientes. Y también pues parejas, ¿no? Aquí ya yo lo diría más pensando en gente joven o gente de mediana edad que a lo mejor tiene una pareja y no convive con ella. Entonces esa es, digamos, yo creo, la principal novedad.
Sin embargo, David, todo esto respetando el cierre perimetral. Es decir, si un matrimonio vive separado pero en concellos diferentes, pues esto no aplica.
No, nada. No aplica, porque si uno va a revisar las excepciones que se autorizan para pasar el cierre perimetral, no está el visitar a tu pareja, el visitar a una persona de una unidad de convivencia ampliada, pues con otros supuestos, que hay muchos, pero bueno, no se encuentra este entre ellos. Suelen ser pues supuestos de ámbito laboral, de estudios, de temas de sanitarios, atención a dependientes, atención a menores, etcétera.
Y desde el día de hoy, esto ya lo conocíamos desde el pasado lunes, todas las actividades no elementales o esenciales cerrarán a las 6 de la tarde, es decir, que tú a partir de las 6 de la tarde puedes ir a echar gasolina, puedes ir al supermercado, puedes ir a una óptica,
también se han detallado, en el DOVA cuáles son esas actividades esenciales.
Sí, pero digo que a grandes rasgos, es decir, puedes ir al supermercado, puedes ir a una óptica, puedes ir a la farmacia, por supuesto, puedes ir a echar gasolina, hasta las 9:30 es el horario en este caso, luego cada centro comercial optará por el suyo, cada supermercado cada superficie, y hasta las 6 de la tarde el resto de las actividades. Está cerrada la hostelería, salvo para servicio a domicilio, para llevarte a casa, y los centros comerciales cerrarán el fin de semana. Se mantiene la actividad en la enseñanza, en este caso en universitario, aunque los universitarios están estos días de exámenes, y los exámenes sí se mantienen de forma presencial, y esos son un poco grandes rasgos, ¿no, David?
Sí, sí, son las principales novedades. Luego pues también el deporte se ve afectado, ¿no? Los gimnasios, hay que salir al aire libre para hacer deporte, y siempre con mascarilla. Más o menos son las principales novedades. También los centros comerciales tienen que cerrar a las 6 de la tarde de lunes a viernes, al menos es lo que he echado así un ojo por encima ahora al DOA, que digo, estoy aún analizando algunas cosas, y lo que veo es que los comercios que están en los centros comerciales van a tener que cerrar también prontito.
Bueno, toca adaptarse, porque sí que es cierto que las cifras en las últimas jornadas, en las últimas semanas, resultaban alarmantes. Lo venimos comentando aquí contigo, David, en las últimas semanas. Salvar la Navidad nos estaba costando muy caro, y además de todas estas medidas, queremos comentar, como siempre contigo, las cifras, que esto hay que cogerlo con pinzas, pero que sí que en las últimas horas han visto una ligera mejoría. Se está, no sé si podemos decir que se esté aplanando la curva, porque ya estamos muy cansadas de este vocabulario, y porque luego pues no podemos predecir exactamente cómo va a ir, pero sí que es cierto que en cuanto a cifras, que en los últimos días venían dándonos sustos todas las mañanas porque la cosa iba de mal en peor, pues da un pequeño respiro en la jornada de hoy.
Sí, pero ojo los hospitales, que siguen ingresando pacientes y pacientes, ¿eh?
Sí, a ver, yo me acuerdo cuando estábamos en diciembre y durante la segunda ola, que por lo general, aparte, se habían acabado de implantar las medidas, y por lo general estábamos viendo que las cifras iban mejorando, pero de repente te encontrabas un día, sin venir a cuento, un pico de repente de contagios que parecía inexplicable, ¿no? Entonces, a mí, desde esa, me cuesta hablar de que ya estamos mejor, de que pico y tal, pero sí que es cierto que observando los datos con perspectiva, estamos viendo una mejoría, ¿no? Cuando Fernando Simón dice que se está aplanando la curva, ya se ha llegado al pico, entiendo que habla de que contagios brutos diarios, ¿no? Y eso en Vigo, por lo menos, está pasando, ¿no? El viernes teníamos 354, el sábado 332.
Claro, pero a mí me gusta mucho, David, una cosa que hacéis en Vigo, que es como, ya llevamos pues un año, ¿no? Estos días se cumplía un año desde que conocíamos la noticia de China, de, bueno, el coronavirus, y de cuando todavía nos estábamos riendo. Se cumple un año, vale. A lo largo del año, como, no sé, como el susto nos lo llevamos allá por el mes de marzo, cuando estábamos en nuestras casas viendo el terror de cómo se estaban colapsando los hospitales y de cómo esto no paraba de ir a cada día más y más, a lo largo de los últimos meses, por así decirlo, pues desde verano a esta parte, convivimos con el COVID y convivimos con una cifra de casos diaria que poco a poco nos ha dejado de asustar. Es decir, a veces hace falta que nos hagan esa comparativa de, oigan, que se están estrellando dos aviones diarios, que se está muriendo mucha gente, que ya no nos estamos asustando ante las cifras por la repetición de las mismas, pero que en realidad, jolín, es que es muy heavy, es muy grave. Y desde Vigo hacéis una cosa a veces que me parece muy útil y muy práctica y que nos pone a todos en nuestro sitio, que es cuando comparáis las cifras que podemos tener ahora con las de la primera ola, ¿no? Pues estamos en cifras de abril. Claro, te vas a pensar y te acuerdas de abril y dices, estamos muy fastidiados. Y en abril estábamos encerrados en casa y estábamos, vamos, sin hacer nada. Estamos en cifras de abril, pero teniendo una movilidad que al final es necesaria, ¿no? La gente tiene que trabajar y de eso depende pues el pan que llega a muchísimas casas. Pero claro, estamos en cifras de abril, dicho así, nos pone a todos un poquito en el sitio para valorar realmente cómo están las cosas.
Sí, es que el informe de este miércoles, por ejemplo, son 226 casos nuevos. Claro, dices, hombre, tuvimos el viernes 354 y uno podemos pensar, guau, wow, pues qué bien, pero es que 326 en la segunda ola era una pasada. O sea, superar 200 en la segunda ola era un día pésimo. Entonces, sí, es necesario poner esas cosas en situación. Yo creo que tolerable, entre comillas, y que se lo entienda, que estaríamos hablando de menos de 100 contagios diarios. Y si pueden ser menos de 50, mejor. Porque estar hablando ya incluso de 100 es bastante. ¿Qué pasa? Que pues lo que hemos comentado alguna vez, se hacen muchas más PCRs, bueno, la situación es un poco diferente, pero también hay que ver eso y la incidencia acumulada, ¿no? ¿Por qué la incidencia acumulada se habla tanto de ella, ¿no? Porque te sirve para comparar días de la semana. No es lo mismo que un lunes tengas pues 100 contagios que un miércoles tengas 100 contagios. El lunes está condicionado por el fin de semana, el miércoles no. Y por eso la incidencia acumulada pues hace referencia si es a 7 días al mismo día, por ejemplo, al miércoles pasado, pues si es a 14 días, hace 2 miércoles, ¿no? Y también es algo que hay que tener en cuenta. Por eso nosotros hoy destacamos en Vigo que Vigo Ciudad reduce su incidencia acumulada con respecto a hace 2 semanas. Y es muy importante. Incluso el área sanitaria consigue que solo suban de 2 casos por 100.000 habitantes con respecto a hace 2 semanas. E incluso con respecto a la semana pasada, baja un poco. ¿Esto por qué se debe? Pues bueno, tendría que analizarlo un experto. Yo creo que se debe a, bueno, que ya el efecto de la Navidad y las estadísticas de la Navidad ya no se computan, ¿no? Y a que, bueno, las medidas que se tomaron a mediados de enero empiezan a surgir algún efecto. De todos modos, estas cosas también hay que verlas a largo plazo. Tenemos que seguir que mañana, que este jueves, se repita un dato bueno, que el viernes se repita otro dato bueno, etcétera. Y aún así, yo me tomaría esto como una bocanada de aire fresco para respirar y seguir peleando. Porque yo creo que necesitamos, ¿no?, también alguna buena noticia de vez en cuando que nos permita seguir en la lucha, ¿no?, contra la pandemia. La realidad es que los hospitales están a tope. Hay 201 personas hospitalizadas. El récord fue 206, o sea que lo vamos a superar. Y todos los expertos también dicen que lo vamos a superar, independientemente que los contagios brutos diarios puedan ir aliviándose poco a poco.
Estoy totalmente de acuerdo con David en el sentido de que necesitamos noticias que nos dé una bocanada de aire para decir, bueno, hay que seguir luchando, este es el camino, ahora se toman unas medidas restrictivas a la máxima, es un semiconfinamiento, ¿no? Y que tenemos que aprovechar para ir, a mí tampoco me gusta mucho ese término, pero para que se vaya aplanando la curva, para que vaya.
Yo la verdad que el tema de semiconfinamiento lo he visto en algún medio, incluso en algunos medios he visto confinamiento de facto. Me parece que, bueno, pero opinión personal, sin querer discutir nada, me parece que estamos lejos de eso, sinceramente, porque yo puedo salir a la calle perfectamente, bueno, y hacer lo que quiera, bueno, ir a un comercio y comprarme una prenda, o ir a cualquier. Eso en abril no se podía hacer.
Ya, parece que se nos olvidó, pero hay que recordar el primer día que se podía salir a pasear con la gente saliendo a la calle a las 6 de la mañana.
No, es decir, es en abril debate, obviamente, pero
los horarios.
Es cierto, y os voy a dar la razón, que la actividad, salvo en la hostelería, desgraciadamente, obviamente, para ellos
y
en el mundo de la cultura y en el deporte no semiprofesional o a nivel estatal, salvo en esas actividades, tú hasta las 6 de la tarde puedes realizar una actividad prácticamente normal en la ciudad.
Sí, a ver, con las comillas de que pues la gente trabaja y no es lo mismo.
Que la ciudad está apagada, tú sales a la calle, yo salí ayer a la calle y aún no estábamos en esta situación a las 6 y algo de la tarde y está prácticamente muerta, ¿no? Porque no hay mucha actividad, pero digo que efectivamente no tiene que ver cuando estábamos en nuestra casa o cuando empezamos a salir por edades, ¿no? A dar esos paseos de una hora. No tiene nada que ver. También es cierto que las cifras que se registran ahora, y lo comentaba antes San David, ahora se hacen, hay días que se alcanzan las 3.000 o casi las 3.000 pruebas, ¿no? Las 3.000 PCRs. Antes, en abril, ni por asomo. Es decir, se realizaban ese número de pruebas y circulaban un montón de personas asintomáticas, ¿no? Que no sabían directamente que tenían la enfermedad. Es decir, hemos cambiado en cosas, pero tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, y lo más importante, tenemos que agilizar, tenemos que meter la quinta marcha en el tema de la vacunación. Es decir, que no le quepa ahí la menor duda a nadie. Tenemos que alcanzar eso que muchos ya dicen que es utópico, que es alcanzar en el verano el 70% de la vacunación, la inmunidad de grupo. Tenemos que conseguirla porque es la fórmula para reactivar nuestras vidas y reactivar la economía, es la única fórmula. Y si hay que tomar medidas ahora como estas, pues se toman. Pero tenemos que ir aprovechando al máximo para ir mejorando la situación, porque ya se cumple un año. Ya vamos camino del año en el caso de España, en el caso de Galicia, y tenemos que ir recuperando cosas. Todo ello lo tenéis, y noticias que no tienen que ver con la pandemia, que también hay más noticias, no solo relacionadas con la pandemia, son los primeros en llegar a la noticia.
Estaba yo aquí leyendo el logo, alucinando un poquito, con que una de las actividades exentas de, o sea, una de las actividades que permite
los estancos,
saltarse el cierre perimetral es la caza.
Sí, la caza del lobo y el jabalí.
El lobo y el jabalí, sí.
Sí, o sea, pero bueno, creo que bueno, yo por lo que he visto hay un apartado que deja un poco abierto todo, porque ya dice, según la normativa de caza aprobada por la para la temporada 2020-2021, que claro, habrá que ir a leérsela quien quiera, pues que dice la temporada de caza 2020-2021, pero bueno, entiendo, al menos por los supuestos también posteriores, que es pues para evitar pues que los lobos te entren en el gallinero, ¿no? O el jabalí, pues, invada las calles, como pasa a veces. No sé. Quiero pensar eso, vamos.
No sé.
Recordamos que los jabalíes fueron protagonistas en el confinamiento, ¿no? Fueron protagonistas que tomaron las calles. Circulaban algo por el ayuntamiento de Nigrán, hubo alguno pululando durante una temporada. Ojalá sea únicamente por eso, porque si no, es decir, que tengas otras actividades cerradas y que permitas esto, seguro que es por lo que estáis comentando. Bueno, pues
en Andalucía, supongo que también cuando lo dice por eso, ¿no? Que en Andalucía se permitió.
Sí.
Y bueno, ahí a Sierra Nevada.
Hay incongruencias, hay muchas incongruencias en todo esto, y finalizamos. Yo ayer me encontraba, claro, delante de una parada de autobús en la salida de un centro escolar, no lo voy a decir. No tienen la culpa ni los autobuses ni el centro escolar, pero que estaban apiñados 50 chavales para entrar en el autobús, ¿no? Y dices, joder, pues es que esta no es la fórmula tampoco. Bueno, todo esto y mucho más lo podéis leer, toda la información de carácter general, en las páginas de Bigoe. Y aquí cada semana llamamos a nuestro amigo David Lorenzo. Cuídate mucho, David, un abrazo.
Venga, cuídate, hasta luego.
Así que este tema lo pusimos hace no mucho tiempo, Guadalupe.
No lo sé, tengo la duda. Porque lo comentábamos y porque hablamos de él hace nada. Y
yo creo que te lo envié a ti este tema, no, pero no llegó a sonar. Creo, ¿eh? Creo que sonó Chicas Sobresalto, pero sin Zara. Formas en un tema que está muy bien.
Sí.
Chicas Sobresalto con Zara. Hasta aquí este capítulo 534 de CIESA Podcast. Hemos analizado toda la actualidad del Celta con Miguel Lago. Hemos charlado con Antonio García Tejero, con nuestro vigués, distinguido Premio Nacional de Literatura, habitual colaborador de CIESA Podcast, y hemos repasado la información de carácter general con nuestros amigos de Vigo, los primeros en llegar a la noticia, con David Lorenzo. Con David, con Antonio, con Miguel, hemos hecho este capítulo 534 de CIESA Podcast. Mañana hablaremos del Celta, vamos a tener una mujer de la provincia relacionada con el mundo del deporte y vamos a charlar con un músico muy conocido. Guada, ¿qué te parece?
Muy bien, maravilloso.
Será el capítulo 535, pero están todos colgados en la página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer y cuídate mucho, Guada.
Un placer, nos cuidamos todos.
Adiós.
Adiós.